Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Este tramo importante e influyente está dirigido por una persona importante e influyente, como no podía ser de otra forma, que es Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Pues es, lo pienso de verdad, ¿eh?
Vale, te voy a leer una cosa, es preventiva, ¿eh?
Ah, a ver.
¿Te la puedo leer?
Sí, sí, me estás asustando, pero adelante.
No, es preventiva porque como sé que va a pasar dentro de nada en el programa.
Sí.
La falsa humildad es mostrarse menos de lo que se es, cuando en realidad uno se tiene por mucho más. Con ello, de hecho, se consigue proyectar una imagen aumentada de la virtud de la humildad y se termina por caer en el peor de los orgullos.
¿Y esto? ¿Qué quieres, que abramos con el Atleti ya?
Tú sabrás.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Tengo un problema, yo es que como no fui al colegio a dar inglés, yo cuando Paco habla en inglés es que realmente no lo entiendo.
No, si esto era en castellano, tú si tienes otra frase por ahí que te guste, la dices
no,
para empezar.
Yo inglés no entiendo, yo sé de fruta, sandía, ¿sí? Melones, cosas de estas, pero de esto no entiendo.
Vale, perfecto. ¿Está preparado Gonzalo Miró? Hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Esa frase no se la habrás pasado tú a Paco, ¿no? No.
No, yo concretamente no.
No, ya vale. Mal, todavía no, ni para él ni para el otro.
Vale.
Yo concretamente no. Yo estoy pletórico con mi cholo.
Va para mi hermano que viene luego.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Está también Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Jo.
Está Fouti. Fouti.
Hola, Juanma Castaño Menéndez, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, ya recuperado, pero bien.
¿Recuperado? ¿Por qué?
Sí, sí,
¿qué?
Sí.
He recuperado, pero bien.
Recuperado, pero bien. Se incorpora sí. Ahora Siro, que no sé por qué siempre llega tarde los domingos, no sé. Y se incorpora Mónica, que sí sé por qué llega tarde y tiene toda la...
Siro por
tiene,
lo mismo.
Tiene bula.
Sí, sí, sí. Vamos a ir primero a Barcelona a ver si hay alguna noticia de última hora que contar desde Montjuïc, donde supongo que todavía, ya habrán acabado las ruedas de prensa, las conferencias y todo eso en el estadio después del 0-1 del Leganés al Barça. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, se acaba de estrenar Marcus Sork en sala de prensa después de la derrota y lo primero que ha hecho es resoplar cuando ha entrado en esta sala de prensa. Ha dicho que han tenido muchas ocasiones, pero que no ha entrado el balón, que el equipo tiene que aprender, que es un proceso de construcción y hay altibajos, que los jugadores deben dar el 100% cada 3 o 4 días, que tienen que aceptarlo, que la liga está muy apretada, que tienen que tener confianza en los jugadores, que el equipo va a mejorar, pero que esta liga es muy difícil. Después le han preguntado por si echa de menos el apoyo de la grada de animación. Y ha dicho que sí, que es una lástima no tener este ánimo, que no están contentos con su ausencia. Ya sabes que hoy, por tercer partido consecutivo, esa grada no está formada por los grupos de animación, porque tienen esa batalla abierta con Laporta, con la directiva, y las peñas son las que ocupan ese sector. Pero hoy, además, había una novedad, que es que el Barça ha traído una charanga, un grupo de 10 personas uniformado que intentaba animar al equipo, pero la verdad que no se han hecho notar demasiado. Eran 10 personas
pero,
de una,
o sea, es una charanga
uniformadas.
Es una charanga contratada para tal el efecto. O sea, no son aficionados del Barça como tales, sino que son los que van a una boda o a un bautizo.
Sí,
y van allí, hoy tienen partido.
Sí, sí, una charanga de 10 personas uniformados de color azul y que supongo que tocarán en fiestas mayores de pueblos.
Está sonando fatal esto, ¿eh?
Sí, bueno. No, que me refiero ya, ¿sabéis lo que es una charanga, no? ¿Habéis
sí,
ido
sí, no,
las
no,
madrugadas,
sí,
el de pueblos, entendido. Peñistas?
Sí.
Pues supongo
el término
que,
charanga pues, lo conocemos, pero claro, lo que no sabía.
Sí, hombre,
yo...
no son 10 aficionados que se han encontrado por las calles de Barcelona y los han uniformado
claro,
y se han
claro.
vestido de charangas. Una sí. charanga, pues que es una charanga popular y ahí están ahí estaban colocados en la grada de animación. Pero eran.
Paco, ¿no tienes
un grupo
una
frase
para charangas? Charanga,
¿no?
Sí, 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 sí. Vale, vale.
Pero Batllori está sonando muy raro. La idea en sí está sonando muy rara.
Sí, sí, sí. Batllori está en otro punto del estadio. Ahora hablamos con él porque creo que está. Sí. Hola, Joan.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Pues estoy en la puerta del vestuario del Leganés con un hombre que no veas qué sonrisa me trae de oreja a oreja. Es el técnico del Leganés, Borja Jiménez, que ha conseguido, como él decía hace unos minutos en la sala de prensa, una victoria histórica. Nunca el Leganés le había ganado el Barça en Barcelona y hoy lo han conseguido. Además, suman 3 puntos de oro y te está escuchando, Juanma.
Mister.
Muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Dime la verdad, cuando habéis marcado en el 3, ¿no pensaste que era muy pronto?
Sí, he tenido esa sensación y que veníamos de fallar una muy clara
pero
en
tal
la
cual.
Anterior. Y sí, tienes la sensación de que va a ser difícil y de que con uno solo no va a valer. Pero bueno, hemos hecho un ejercicio de supervivencia, de trabajo, de constancia y mira, 3 puntos.
¿Pudiste mirar cuando lanzó Rafinha la falta al final o no estabas mirando para...?
Solo quería ver cómo salía y ya vi que iba un pelín alta cuando superó la barrera y respiré tranquilo porque el cuarto árbitro nos había dicho que era la última acción. Creo que habíamos hecho méritos, sobre todo la segunda parte, para llevarnos los tres puntos por trabajo y por constancia en todo lo que estábamos haciendo.
Antes de esa falta, ¿por qué no se llevan la pelota al córner y están tranquilamente en el córner echando un poco de tiempo los tuyos? Que hubo 2 contraataques que, de verdad, sí. Yo digo, ¿pero qué necesidad hay de jugársela tan rápido, no?
Pues eso le he dicho a Dani, que cuando quedan 30 segundos y la tienes ahí, entiendo al futbolista, en este caso a Dani, que para nosotros es muy importante, ha visto la acción del 0-2, pero bueno, la realidad es que el partido tenía que haber terminado con Dani cerca del córner y en saque de banda. Pero bueno, claro. Lo hemos conseguido y quedará en una anécdota.
Oye, Dimitrovic, ¿qué le has dicho?
Bueno, pues que ha estado bien la primera parte. La segunda parte nos ha transmitido además mucha seguridad en todo el juego aéreo, cuando había envíos. Creo que para ganar aquí, lo he dicho antes en sala de prensa, necesitas una muy buena versión del equipo y un día donde tu portero esté acertado, como ha estado Marco la primera parte.
¿Qué pasa? ¿Que le habéis pillado el truco al Barça, los entrenadores? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto en la Liga?
No creo que le hayamos pillado el truco. Nosotros sí teníamos muy claro desde principio de semana cómo podíamos estar nosotros cómodos para defender a este Barcelona que tiene tantísimo desmarque en la última línea, que te mete 4 jugadores por dentro ahí en 2 alturas que son muy difíciles de defender. Bueno, no lo había hecho Las Palmas, no hizo nada parecido, ni equipos estaban haciendo muchas líneas de 5 ahí un poco flexibles como la teníamos nosotros. Pero bueno, creíamos que era lo que más se adecuaba un poco también a las características que nosotros tenemos a nivel defensivo. Y mira, ha salido bien y muy contento. Hemos dado vidilla a la Liga.
O sea que, si no, desde luego, vidilla total. ¿Has sufrido menos de lo que pensabas?
Sí, he de confesar que se me ha pasado muy rápido la segunda parte. La primera parte... Sí que los últimos 10 minutos tenía un poco de agobio por cómo estaban atacando ellos, quería llegar al descanso, teníamos también la lesión de Renato, hemos tenido que meter a Darko en una posición que no era la suya, pero la segunda parte la verdad que he tenido esa sensación de, no de control, pero sí que estábamos defendiendo muy bien de un lado para otro, eran envíos, con la salida de Lewandowski, pues bueno, ahí han perdido un poquito de remate. Y dentro de lo que es comodidad, más o menos estábamos cómodos.
Dime una cosa, sinceramente. Si aparece uno en el descanso y te dice, mira, firma el empate. ¿Lo habrías firmado el empate en el descanso?
No, ganando no. Ganando no, porque vale. En el fútbol pueden pasar muchas cosas. Y estaba viendo al equipo que hemos sufrido. O creía, sinceramente, se lo he dicho a Munir además. Digo, creo que vamos a tener situaciones de 0-2 si estamos acertados. Así que no, ganando, firmar el empate es de perdedores.
Oye, me ha parecido fatal que un sector de la grada cantara lo de Leganés a segunda. O sea, sí, es que es tan feo que los equipos grandes maltraten a los pequeños. O sea, no los equipos, vamos. Un sector de los públicos. Pero, macho, si es que es abusar, hombre.
No ayuda, yo creo que al final, bueno, pues sabemos de nuestra situación, también podemos saber de cuáles son nuestras limitaciones, pero venimos aquí con toda la ilusión del mundo, para nosotros está siendo un 2024 idílico y vienes con toda la ilusión. Entiendo que es la minoría, como ocurre siempre en todas estas cosas, al final es lo que llega y por desgracia lo que tiene eco, pero hemos sido tratados tanto por el club como por toda la gente con muchísimo respeto y es con lo que me quedo.
Oye, termino, que tendrás que irte. ¿Es tu día más feliz en un banquillo o no?
No, tengo el del Elche, el ascenso, el claro. año pasado, Juanma, fue increíble porque no era nuestro objetivo ni nuestra pelea, entonces, pues sí, pasa a ser el segundo porque es mi primera victoria fuera de casa como entrenador en primera división y conseguirla aquí. Pues me hace sentirme muy contento.
¿Y lo celebras? O sea, es decir, ¿ahora te vas a abrir una copina de vino, vas a hacer algo, o te vas a poner el partido repetido para analizar cualquier cosa?
Pues voy a intentar descansar, porque mañana además tengo que estar en la federación, que tenemos las
elecciones. ¿Votas?
Sí, es asambleísta.
Sí, claro.
Voto.
Bueno, ya me dijo Luzán que le votabas a él.
No creo que hayan dicho nada porque el voto es secreto, bien lo sabes, o sea que nadie puede haber dicho absolutamente
No, pero el otro día yo le entrevisté y sí, me...
No, sí, os escuché y no dijo nada de eso, o sea, no
A este no le pillas, ¿cómo?
Sí, es verdad, sí. Se engaña mejor a los que no escuchan, claro, a los que no escuchan les puedes empatar cualquier cosa. Sí,
¿pero avalaste a alguien, Borja?
Tampoco, los entrenadores no decidimos no avalar a nadie, pero creo que por consenso y porque, bueno, había bastantes o podían existir bastantes precandidatos y creíamos que lo más justo era mantener un poco la parcialidad ahí y no decantarte.
Claro. ¿Tú tienes claro a quién vas a votar? ¿No hay posibilidad de que cambies mañana o a última hora? ¿No?
La victoria de hoy igual... No.
Vale.
Qué va. Mañana me juntaré un poquito allí con el resto de asambleístas, entrenadores y creo que terminaremos de decidir el qué hacer, pero creo que lo importante es que la elección que tomemos y la decisión que se tome entre todo el fútbol español sea para bien y podamos seguir disfrutando sobre todo de los éxitos que tiene el fútbol español.
Borja, enhorabuena por todo, de verdad.
Muchísimas gracias.
Muy elegante
ser
esa chaqueta.
Buenos,
sí.
Ser buenos, que tienes el gallinero hoy muy controlado. ¿No? ¿Dónde está Tomás?
Bueno, si no ha empezado nada todavía.
Sí.
Vale. Empieza ahora el cachondeo, ¿no?
Efectivamente.
Estaré atento.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Badiori, qué buen tío,
Sí, un fenómeno sí. Que además, hasta luego, le decimos adiós también al compañero de prensa del Leganés,
a Mario, que se ha portado fenómeno. Esto ya no pasa, ¿eh? ¿Te das cuenta? Meter un entrenador en directo tranquilamente. Pues,
cada vez cuesta más, pero la verdad es que la gente del Leganés nos ha dado todas las facilidades. Es un día muy feliz para ellos también, pero tengo que decir que ya hace rato que los futbolistas están en el autobús porque tenían ganas de marcharse al hotel a descansar. Duermen aquí, mañana regresan hacia Madrid, pero un fenómeno Borja. Estaba feliz y contento porque han conseguido una victoria histórica hoy aquí. Y como decía, es verdad, han sufrido mucho más en la primera parte, que el Barça ha apretado más y ha tenido más ocasiones, que en la segunda, que el Barça ha tenido el balón, ha jugado en campo contrario, pero ocasiones tan claras en la segunda parte no han tenido.
Un abrazo, Joan. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
¿Has pasado mucho frío, Joan?
Sí, bastante. Hemos estado 6-7 grados o así y hoy... ha sido el día que ha empezado a hacer frío de verdad en Montjuïc. El año pasado pasamos mucho frío muchas noches. Este año todavía no habíamos pasado frío, pero hoy ha sido el primer día que se ha notado la rasca y se ha notado también en la asistencia, que ha sido la asistencia más baja de la temporada, 39.000 espectadores.
Sí. Gracias, Joan. Sí. Un abrazo.
Un abrazo.
Efectivamente, me acaban de pasar la foto del Sport con la charanga, ocupando la grada de animación. Es una charanga.
Y ahora estaba viendo vídeos de la charanga y es que estaban sentados las 10 personas que os he dicho uniformados de color azul y es que yo creo que gran parte del partido han estado sentados sin animar.
Es que igual tenían contrato de... Claro, las orquestas cuando vas a los sitios pues pueden tocarte de 12 a 1.
Esto es la puerta. ¿Que no animan? Pues venga, traemos una charanga. Ya está.
Sí, claro. Es un poco chusco.
Claro, pero si llevas a 50 personas, pues entiende que van a animar y no van a hacer solo bulto. Pero es que 10... Se veían ahí 10 personas que no... Que de verdad que incluso lo ha comentado el propio Marcus Sor, que han echado de menos la grada de animación.
Hola, Mónica Marchante, ¿no te he saludado?
Hola, no.
Ah, ¿qué tal, Mónica?
Que sospecho que no vuelven, ¿eh?
No, los de la charanga lo tienen.
Visto, lo visto.
Sí, a ver qué pasa. Está ya Ciro López. Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué te pasa los domingos?
Es que tengo fútbol, es fútbol, y entonces a veces llego muy justo. Me despiden antes, a menos cuarto.
Vale.
Pero a veces se retrasa un poquito. Normalmente entro justo, pero llego.
Normal. ¿Cómo estás, Ciro?
Bien. La verdad es que muy optimista con el Madrid. Viendo que están interesados en que gane la Liga al Madrid, el resto de equipos, pues optimista. Vale. No por el juego, pero sí porque veo que los rivales están empecinados, sobre todo el Barça, en que el Madrid gane.
¿El Atleti incluido?
El Atleti también, puso de su parte en el mes de octubre.
Están los compañeros técnicos ahí que querrán... Elena, ¿qué hacemos? ¿Te quedas, te vas o qué haces?
Bueno, yo estoy aquí en la sala de prensa de Montjuic. De momento la luz está encendida, ya quedamos, de hecho quedo yo, el técnico, Valdori y algunos más. Pero bueno, déjame contarte que Pedri ha hecho mucha autocrítica después del partido en TV3. Ha dicho que la de hoy es una de las derrotas más duras, que les ha faltado chispa, que no empezaron con la intensidad que debían y que les faltó convicción de cara al gol, que no están al nivel de la Champions en Liga, eso es obvio, en Champions son el segundo mejor equipo, y en Liga solo han sumado 5 puntos de los últimos 18, que al Barça parece que le va a patrocinar un dentista, porque el otro día era Dani Olmo, que perdía la carilla, y hoy ha sido Fermín, que ha acabado sin un diente.
Sí, es verdad.
Le han partido un diente en una acción, en un choque, vamos a ver si mañana se lo arreglan. Y de Lamine Yamal decirte que mañana le van a hacer pruebas en el tobillo derecho, ha aguantado gran parte de la segunda mitad, pero estaba tocado, renqueante, y mañana le van a examinar. Hoy ha recibido el Golden Boy, el trofeo antes del partido, en el césped, porque mañana no va a acudir a la gala ni Lamine ni el Barça. Ha habido ahí un desacuerdo logístico. El Barça esperaba que le pusieran un vuelo charter, los organizadores, el medio italiano Tuttosport, y al final no se lo han puesto y han decidido que van a participar, sí, pero de manera telemática, así que no irán ni Laporta, ni Lamine, ni Aitana, ni Vicky López, que eran los tres premiados.
Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Elena, un beso.
Y que Araujo se ha quedado sin jugar, que tenía muchas ganas de reaparecer hoy, pero no ha sido posible por el resultado, y que tendrá que esperar porque dudo que juegue contra el Atlético de Madrid. Tampoco ha tenido ni un minuto Frenkie de Jong.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Nivel de preocupación en torno al Barça, Rico.
Bueno, no sé, yo puedo hablar por mí. Cuando ves los números del Barcelona, que ha hecho, me parece, 8 de 15 en los últimos partidos y ha perdido 6 puntos consecutivamente en casa, pues piensas que estos puntos seguramente al final de temporada te hagan falta, pero es evidente que estamos en la jornada 17 y todo puede solucionarse, pero yo me centraría en el partido, y si te centras en el partido hay pocas cosas que decir. Si tienes en cuenta que esto es fútbol, si damos por cierto que este es un juego de aciertos y errores, el Leganés ha tenido muchos aciertos en defensa y un acierto en ataque, que es el que le hacía falta. El Barça, en cambio, ha tenido errores en defensa y errores en ataque. Por lo tanto, no se puede discutir mucho sobre el resultado, porque ya sabemos de otras ocasiones y de toda la vida que si tú no eres capaz de concretar las ocasiones claras que tienes y hoy hacerle a un equipo de primera 4, 5, 6 ocasiones, son muchas ocasiones, hay que aprovechar alguna, porque si no cualquier equipo te puede pintar la cara. Y luego hay un problema de cómo afrontar los partidos. Si recordáis el día del Borussia por la noche, dijimos que nada más empezar el partido se vio que el Barcelona salía a otra velocidad, con otra actitud y sobre todo con otra intención. Hoy no, hoy los mismos jugadores, Pedri lo ha dicho, han salido como dormidos, esperando que el Leganés pudiese caer como fruta madura, y cuando se han dado cuenta estaban perdiendo 1-0 y han sido incapaces de remontar, de manera que no hay nada que rascar. Y en cuanto a la charanga, si me permites un comentario, esto deben ser los de marketing, que no tienen ni idea de fútbol, porque yo creo que la directiva y cualquier seguidor del Barça sabe que de toda la vida el público de Barcelona es uno que lo tiene que animar el equipo, y después cuando lo anima el equipo siguen ellos, pero si el equipo no anima, el público de Barcelona es pasivo.
Es que mejor que inviten a dos institutos que a lo
pero
mejor
tal cual,
no
tal
tienen cual. Dinero para ser socios
es
para las entradas.
Es ridículo que un club como el Barça caiga en eso. O sea, ¿cómo puede caer el Barça en eso? O sea, es que,
pero,
verdad.
Pero lo que dice Miguel, porque probablemente la gente que lo gestiona en este aspecto no tiene ni idea.
Sí.
Ya está, no ha visto mucho claro, fútbol, no, dicho, no sabe
oye, hay que animar esto.
Barça.
¿Tú cuando animas una fiesta, cómo lo animas?
Claro.
Barça? Pues sí, pero bueno, es que esto no es.
Pero aquí toda la vida ha sido al revés. Ha sido el equipo el que ha animado el estadio.
Yo creo que
en los grandes equipos pasa eso.
Yo creo que de todas formas el problema menor del Barça es la charanga, ¿no?
Hombre.
Ah, sí, hombre.
Por eso digo. Mira, yo, por ejemplo, los problemas que he visto hoy de
partidos.
Era para hacer una postilla.
Ha ganado 11 partidos sin la animación.
Digo, para que no sigamos con la charanga, porque yo creo que el Barça hoy ha tenido problemas. Por ejemplo, a Flick siempre hay que aplaudirle todas sus decisiones, pero para mí me parece increíble que un jugador lesionado como Lama, como sí. Yamal, esté 70 minutos en el campo. No sé si os habéis fijado, no ha querido encarar ninguna,
así
por
es.
Lo bueno que es. No ha querido encarar porque le dolía el tobillo, coño, porque es que el chaval se le veía desde el primer momento
sí, sí,
que
sí.
No podía.
Sí,
o sea,
sí.
Me parece un error brutal ese segundo. Si ya vas a tocar a rebato, como ha hecho el Barça, que era colgar balones a la olla, coño, no quites a Lewandowski.
También
por muy mal que esté, por muy torpe que esté, por lo que tú quieras, pero los tres remates de verdad que se ha hecho el Barça los ha hecho Lewandowski. Tercera cuestión, hay algunos jugadores, los números cantan, hay algunos jugadores pues que no tienen el brillo que tenían al principio de temporada. Uno, por ejemplo, es Dani Olmo. Dani Olmo es un jugador que hoy, para mí, ha pasado desapercibido. Es cierto que juega entre líneas, es verdad que el Leganés con 5-4, ahí era difícil jugar en el callejón del medio, pero yo, por ejemplo, no le he visto. Y a mí me sigue sorprendiendo, como bien ha dicho Miguel, que un equipo, coño, que quiere ganar la Liga, salga en su campo como ha salido. Porque eso es sorprendente. Y dicho esto, es evidente que al Barça también le empieza a pasar, como al Madrid, que le gusta más tener espacios para correr que se le encierren y tener que jugar al fútbol. El otro día contra el Dortmund era un partido de ida y vuelta que era precioso para él, y hoy el Leganés le ha dicho, aquí, hijo mío, aquí no se corre. Aquí si me los metes, tienes que hacer jugada y meterlos ahí en el área, en combinaciones. Aquí no se corre.
Esto que ha explicado de Lamín es muy importante en el partido de hoy, desde mi punto de vista, porque el fútbol del Barça y el planteamiento del Leganés necesitaba encaradores en los dos lados que te eliminaran a un hombre y te consiguieran superioridad. Y el Barça, es verdad, el regateador que tiene es Lamin, y si a Lamin no le funciona un tobillo, pues puedes esperar que haga lo que ha hecho, algún pase interesante, movimientos hacia el centro con intención de ser el que da el último pase, pero sin conseguir la superioridad que suele dar cuando está en plenas condiciones.
Creo, que, y no solo en España, se ha notado mucho la Champions este fin de semana.
Sí.
Más de la mitad de los equipos que han jugado Champions se la han pegado este fin de semana, pero pegadas históricas. La Juve empató en el último instante con el Venecia, que va muy último, y era en el campo de la Juve. El Liverpool tropezó en casa, el Bayern su primera derrota, el Madrid empata y gracias. El Atleti ha tardado en abrir el partido porque no salió con la fuerza, era casi repetir equipo. Y el Barça le ha pasado, la palabra que ha utilizado Pedri es la que utilizaría yo, sin chispa. Solo he visto a Koundé ganar carreras, no he visto a nadie irse de su par, ni siquiera claro. Rafinha, ni siquiera Lamin. Ni Dani, nadie se iba de su par, no había encaradores, como dice Miguel, pero tampoco los de afuera desbordaban. O sea, solo Koundé ganaba todo.
Muy previsible, ¿no? Daban la sensación de ser
como, y como se le junta ya con varios partidos de liga, rarunos, las salidas de Vigo, San Sebastián o el partido contra Las Palmas, pues evidentemente algo está pasando. Quiero decir que Flick ahora le toca mover una ficha que a lo mejor no quería moverla, que es poner a Pedri otra vez cerca del área. Yo hoy tenía la sensación de que Pedri cerca del área era 20 veces más peligroso que Dani de Olmo. Hoy, a lo mejor son tramos de la temporada, como dice Manolo, no lo sé.
Todo luego, si las tienes delante del portero, hay que meterlas, ¿eh?
Claro, todo es importante y efectivamente son ya acumulas 6 jornadas de Champions y es evidente que eso se nota. Lo que ha dicho Manolo está en lo cierto, tú no puedes mantener a Lamin, que claramente el chico pues no podía, y cuando no se puede, pues hay que buscar otra alternativa, y si no hay un desequilibrador, pues habrá que buscar otra cosa, pero jugador que está limitado, pues te resta más que te suma. Está evidente lo que ha dicho Manolo también, Lewandowski es un jugador que, oye, ha fallado goles hoy, porque los ha fallado, pero es el que remataba, es el que finalizaba las acciones. No ha estado bien muchas cosas, pero al final todo depende Si os fijáis, y cada vez más, dada la igualdad que hay, el mérito del Leganés, vuelvo a hablar de lo que conté el otro día en Champions, el mérito del Leganés es igualar el partido en Barcelona. Que no se note quién es el Barcelona y quién es el Leganés, así a priori, viendo un poco la televisión, no, que no haya, que sea capaz de dar la cara. Y a partir de ahí, todo está en las áreas. Si el Barça en la primera parte, las ocasiones que han tenido que han sido clarísimas. Ojo, hay un portero en el Leganés que también merece mención. Merece mención, pero empata el partido o incluso se pone por delante, estaríamos hablando que el Barça ha arrancado mal el partido, pero que luego reaccionó, porque en el juego sí que reaccionó, y en la segunda parte, sin tener chispa y sin finalizar jugadas y jugando en horizontal más que en vertical, conseguía una cosa muy importante, que es que el Leganés no tuviera nunca la pelota. O sea, ¿qué quiero decir? Que al final es que las áreas... Al final, lo que hacen es que no condicionan mucho el análisis.
Es, al final, es las áreas son el marcador.
Claro. Bueno, lo más preocupante para el Barcelona, yo creo que es el segundo tiempo, no tanto el primero.
Sí.
Da la sensación de que ha ido de más a menos, porque ha sido incapaz de generar ocasiones de gol en todo el segundo tiempo. Yo, salvo Pedri, que le veía intentar filtrar balones por el centro y que estaba bien defendido, pero por fuera casi absolutamente nada.
Ha tenido un par de Koundé, pero... No,
ha sido igual que, por ejemplo, luego hablaremos del Cholo, perdona. Igual que, por ejemplo, al Atleti los cambios le dan, al Barça los cambios no le han dado nada. O sea, cada uno de los que ha entrado ha hecho o igual o peor que el que salía.
Pero fíjate, el otro día metió Fermín
y Ferran.
Y Ferran
todo
lo,
y todo le salió lo contrario que el partido anterior.
Y le salió... Hoy ya, no le ha dado nada a ningún cambio.
Es verdad, es verdad.
Sí, pero mira lo que te ha dicho Borja, que cuando ha visto el cambio de Lewandowski ha respirado.
Hombre, claro.
O sea, si sabes que vas a acabar el partido cruzando balones, metiendo balones arriba, no hagas ese cambio. Y ha sido totalmente ficticio el segundo tiempo.
Bueno, Lewandowski está jugando una hora como máximo, ¿eh?, en todos los partidos. Si te fijas en las sustituciones del Barça, a los 60 minutos.
Un partido que no se tenía que mover del área, lo podías dejar.
Es que hay una gran diferencia entre el partido que tenía que jugar Lewandowski hoy y el del otro día con el Dortmund. Hoy tenía que correr infinitamente menos. Porque iba a poder estar fijado en el área esperando a rematar balones. El otro día no.
Es casi una norma en el juego del Barcelona que a la hora 65 minutos se marcha Lewandowski.
Pero si Miguel, si tiene todo el sentido, a lo mejor el jugador tiene una edad, no tiene un recambio evidente, ¿no?, por llamarlo así, en el Barça, y hay que cuidarlo, si es que tiene todo el sentido. Ahora bien, en Champions, donde tienes un poquito de margen, lo que está contando Gonzalo es real. La segunda parte del para Lewandowski todos los partidos le sirven porque es muy bueno. Pero el otro día, por ejemplo, podía esa hora haberla recortado un poquito y hoy podía haberla alargado, porque hoy sí que era una necesidad imperiosa. O sea, tiene todo el sentido, pero no por norma, porque a veces pasa lo que pasa, que te quedas sin una referencia, y lo que ha dicho Manolo, y es que es la verdad, o sea, en el peor día del Barça a nivel ofensivo, Lewandowski ha tenido dos o tres ocasiones de gol. Sí. Una que no ha rematado bien, otra que la ha sacado de límite. En fin, es el que daba la sensación que podía abrir el marcador. El que más porcentaje de probabilidades tenía.
Lo que se ha puesto un partido el sábado
increíble.
Precioso.
Bueno,
precioso.
Increíble. Aparte que esto va por tramos. O sea, el arranque de la Liga del Barça, muchos pensamos, se acabó la Liga. El tramo que lleva ahora el Atlético de Madrid... Hoy ha ganado solo 1-0, ¿vale? Pero de este tramo de 11 victorias es que ha habido muchas con goleadas, con buen juego.
En casa y fuera.
Le pilla ahora mismo en el mejor momento.
Y en el peor del Barça.
Claro, también. Las dinámicas también son opuestas. También, sí. O sea, el Barça va hacia abajo, el Atleti va hacia arriba. Y además es que en el Atlético de Madrid todo funciona bien. Y en el Barça hay jugadores, estabais hablando ahora de Lewandowski. A mí me da igual que Lewandowski juegue una hora, o le debería dar igual a Flick. Si en esa hora te hace dos goles, como hacía en la primera parte de la Liga... ¿Qué más da? Que tengas que reservarlo. El problema es que no acierta, que ha perdido esa chispa y ese gol que tenía, que nos sorprendía mucho al principio de Liga.
Lo ha perdido un día, quiero decir que lleva,
se las ha
lleva
portero,
16
hoy.
Goles, ¿no? No sé lo que lleva una barbaridad de goles.
Ha dado un dato Juanma hoy que es el máximo goleador del año 24.
Sí, claro. Sí, sí. Del año natural, sí.
O sea, tengo que decir que
no. Con Flick no le ha ido mal.
¿Qué gol tiene el tío?
Joder, sí, claro. Está claro. Da la sensación.
Pero digo que hoy, si Lewandowski las tres que ha tenido las mete, estaríamos hablando de otra cosa, claro, aunque no hubiera sido el mejor partido.
Pero es mejor que tenga Lewandowski 6, que a lo mejor Barça, otro que tenga 4.
Que hemos hablado mucho del juego del Barça, de lo bien que estaba jugando el Barça, pero creo que estaba jugando muy bien el Barça, cierto. Yo creo que tampoco ha perdido tanto como se estoy escuchando en juego. O sea, no me parece que el Barça haya hecho hoy un mal partido. Lo que ha perdido es gol.
Bueno, claro. La segunda parte, si no rematas a puerta, salvo la de Fermín muy al final, es que no has atacado bien, ¿eh? Aunque tengas 80% de posesión,
iba muy precipitado
8
ya,
corners, no,
yo bueno, la segunda parte, al Barça... muy precipitado los últimos minutos, pero que ha estado 50 minutos en la segunda parte que no ha chutado entre palos, joder.
Nada, nada.
Claro.
Es mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión de Tiempo de Juego? Fer Justo, muy buenas.
Gabón, Juanma, buenas noches. Son originales, ¿eh? Si juntáramos a todos los trompeteros de Flick, también montamos una charanga. Otro oyente propone...
Empiezas fuerte, Fer, sí señor, así me gusta.
Otro oyente propone, ¿qué os parece el titular? El extrarradio madrileño comprime la liga, en referencia, claro, a Canillejas, Vallecas y Leganés. Este oyente, ya veterano, habla de los árbitros. Yo creía que entendía de fútbol después de mis 75 años, pero veo que no. Lo digo por los penaltis, claros que no se están pitando. Y en la misma línea, otro pregunta. ¿Alguien me puede explicar por qué a Flick le caen 2 partidos de sanción por hacer un gestito con la mano y a Vini solo amarilla por comerse al árbitro con agresividad? No entiendo nada. Eso sí, apostilla, que se os quiere. Otro oyente menta a nuestra Pacus. ¿Podéis buscar y poner cuando hoy nuestra Pacus ha dicho algo así como y los que le van a caer hoy al Lega? Y escucha a un oyente que tiene una pregunta propuesta para Manolo.
Buenas noches, partidazo. Tengo la pregunta de esta noche para Manolo Lama, porque dice que no le da ninguna opción de que gane el Atlético de Madrid la Liga. Así que, bueno, pues nada, tendrá que hacer algo si la gana, ¿no? O pasarse... vestido de lagartelana por las Ramblas, por ejemplo. Venga, un saludo.
Un saludo, poco a poco, poco
por
a
la
poco.
Regla, por las Ramblas no, en todo caso sería por la Castellana, por el Puerto, claro. La Puerta del Sol, joder.
Que, ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat y de la mano de Alberto Arauz.
Pues esta semana, Juanma, el profesional de la jornada es el Cholo Simeone, que tiene al equipo de Dulce y que ha logrado su 10ª victoria consecutiva. Así que Simeone es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Para un entrenador es importante tener muchos jugadores para elegir y a los clientes de Obramat les pasa lo mismo. Por eso tienen más de 20.000 productos para encontrar lo que necesitas en reforma de viviendas. Necesitas puertas y ventanas, aislamiento interior y exterior, lo mejor en suelos y revestimientos, quieres fotovoltaica y aerotermia, pues todo lo tienes en Obramat, donde compran los profesionales.
Gracias, Alberto. Uno de los caídos en combate.
Recuperado, ¿eh?
Qué combate.
Sí. No, es que se le están acumulando las batallas, ¿eh?
Sí, 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 que se van los mejores.
Sí, sí. Es sí, que, sí. De verdad.
Yo, no es el único, ¿eh?
Veo aquí profesionales, pero vamos, al pie del cañón, ¿eh?
Bueno, sí. Pero ha venido a hacer la publicidad, que eso no lo hace cualquiera.
Ay,
¿no?
Sí, 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 sí.
Eso es de
salvar al soldado Arauz.
Sí. Hay más soldados que salvarán.
Sí, es un milagro. Es un milagro. Si echáramos el reloj 24 horas para atrás, creedme que es un milagro lo que está sucediendo hoy aquí.
Antes de que acabe el tertulión, debería hablar en antena Fernando Vaquero.
No,
Vaquero de Jalé. 12:35,
una hora menos en Canarias. Sigue el tertulión. Ahora nos metemos de lleno con el Madrid, con el Atleti, con el Betis, con el Sevilla, con todo, ya verás.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esa agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
3 palabras para definir su Navidad.
Pues luz, niños y el reencuentro, diría yo.
Unión, recuerdos y alegría.
Nacimiento, hogar y esperanza.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
Feliz Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño,
No te imaginas lo que me ha pasado hoy en el taxi. Llevé a una cliente al aeropuerto y se dejó un décimo del gordo de Navidad en el asiento. Me vuelvo loco para encontrarla en la terminal y por fin la localizo. ¿Y sabes qué? Lo ha compartido conmigo. Ahora estoy flipando. Creo que esta carrera nos va a traer mucha suerte.
Compartirlo es extraordinario. Y tú aún estás a tiempo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 y 39, hora menos en Canarias. Siguen escuchando Tiempo de Juego, el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española en un fin de semana súper intenso, ¿eh? Después de lo que ha pasado hoy, lo que pasó ayer en Vallecas. Hay varios enfadados. Está enfadado el Real Madrid con el árbitro, están enfadados en el Rayo con Vinicius por el gesto, feo gesto de a segunda cuando se retiraba al vestuario. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas. He visto que el Madrid especialmente dolido con el árbitro, ¿no? En sus canales propios y en la web y tal,
sí.
Le han atizado bastante.
Ya lo dijo ayer Ancelotti, primero en la sala de prensa, después del partido, que a su juicio se cometió un penalti claro sobre Vinicius por esa patada que recibió. Y luego, pues, la crónica del partido en la página web se titulaba directamente haciendo alusión al colegiado, que un grave error le privaba de la victoria al Real Madrid, y luego también en el canal, en Real Madrid Televisión, pues han hecho alusiones a la actuación arbitral de Martínez Munera, por ejemplo, diciendo es la mugrienta Liga Negreira. Así que enfado terrible en el club y en el equipo con lo sucedido ayer en Vallecas. Por lo demás, te digo que mañana se va a celebrar el último entrenamiento en Madrid antes de volar a Doha para jugar esa Copa Intercontinental del próximo miércoles. Como dijo Ancelotti en la previa, va a viajar Mbappé, por lo que hemos sabido incluso podría tener minutos, no creo que de inicio, pero parece que Mbappé puede tener minutos en ese partido contra Pachuca. Y con respecto a ayer, en el que participaron en la segunda parte Vinicius y Camavinga, evidentemente los dos formarán parte del once inicial contra los mexicanos el miércoles. Un Vinicius que vio ayer la quinta cartulina amarilla, no va a poder jugar el próximo fin de semana en el Bernabéu, el último partido del año, y de esas 5 amarillas que ha visto en la Liga, 4 han sido por protestar.
El de Vinicius es penalti para todos, supongo, o sea que no hay nadie que lo...
Yo, perdón que igual estoy cegato, y Pedrito Martín desde el primer momento dijo que era penalti. Yo es que creo que el primer pie que toca Vinicius es de Bellingham. Sí. Ahora, si luego lo remata con más fuerza Mumin, no me acuerdo si era Mumin, bueno, jugador del Real.
En el campo, sin ninguna duda, veo penalti. Hoy, por primera vez, he visto esta acción que está comentando ahora Paco, le han puesto la lupa a esta, y realmente sí que parece que quien le da es Bellingham.
No, si le deben dar los dos, pero el primer sí. Parece que es el de Bellingham, que entiendo que se pueda pitar penalti aunque le dé el compañero primero, que fue lo que dijo.
Yo estoy contigo, Paco, y te acuerdas que te mandé un mensaje que me parecía, cuando estaba todo el mundo diciendo que era penalti, que le pegaban a la limón, pero la intensidad de la patada del defensa del Rayo es el que provoca, supongo, el penalti. O sea, independientemente, sí, de que haya un contacto, a mí me parece que hay un contacto de Bellingham, pero es que es mínimo comparado con el patadón que le da, el que se lo lleva al suelo es el patadón del defensa del Rayo.
Claro, si es que da igual que le dé Bellingham, claro, el defensa le pega. Claro,
el que hace la palanca es el defensa, el que hace la palanca del golpe...
Claro, si es que él le da Bellingham, vale, muy bien, pero que le pegas el defensa.
Claro, es que la patada, o sea, Bellingham yo creo que le roza, le da,
no, que puede ser penalti,
con poca intensidad, pero es que...
Hoy, por ejemplo, el Barça también reclama uno por un empujón a Rafinha. Sí, bueno, a mí es que me parece que cuando los equipos grandes no consiguen el resultado gordo, que quieren, perdón, contra un equipo que no es tan gordo...
Ya, pero poco, Paco, lo de ayer, feo, por lo menos, yo no señalo... Sobre todo al de abajo, no lo señalo. O sea, señalo al de arriba. O sea, es que eso, sí, o sea, lo que te hace pensar verlo, mal, que sí. Es que esa jugada no sea revisable. O sea, tiene que ser revisable. No,
pero estoy de acuerdo contigo, Siro, pero ¿por qué vas a pensar mal? Si, por ejemplo, hace unos días en el Barcelona contra Las Palmas le pasó exactamente lo mismo.
Bueno, pues, o sea, pues no, supongo que los del Barça pensarán mal de ese árbitro. O sea, no, pues tienes... yo pienso que del árbitro de arriba, que no sé ni quién es ni los... que le arbitraba al Madrid, pues pienso, me tiene que dar una explicación por qué no manda a revisar esa jugada.
Yo te recomiendo que no pienses mal, porque creo que no es una cuestión de camisetas, y que en cuestión de camisetas los primeros que no se pueden quejar son los grandes, y que en definitiva entendamos que algunas veces se van a equivocar abajo y arriba y en todos sitios.
Y al centro,
como se equivocan los jugadores. Sí, ya, pero porque de la misma te podría decir otro, oye, Vinicius podría perfectamente no haber participado en esa jugada, claro, porque podría haber estado expulsado.
No digo que no. Yo estoy hablando del de arriba, no del de abajo.
¿Creéis que Vinicius debió ser expulsado por las protestas?
Es que cualquier otro jugador de cualquier otro equipo hubiera sido expulsado.
Yo lo dije ayer en el tiempo de juego. Y esa sensación la tengo hace mucho. Vamos, lo que se le consiente a Vinicius...
Bueno, de otro equipo no. De otro equipo que no sean Barça, Atlético de Madrid o Madrid.
Lo ha dicho Siro, perfecto. Correcto. Vinicius juega en cualquier otro equipo que no sea Barça, Madrid y hasta el Atlético de Madrid iba a meter.
Claro.
Y estaba en la calle, vamos, cada semana. Cada semana. O sea, lo que ayer hace... Porque ayer, repito, mira, ayer Vinicius en un momento dado, que por cierto tenía razón porque era amarilla para Legends, y es que eso no se lo quita
nada. Ayer es una estupidez.
Pero lo que hace... Pero lo dramático no es lo que hace cuando le saca la amarilla. Es que sigue protestándole, que siga, claro, a la cara, claro, le dice, sí, fódase al árbitro, se lo, claro, dice a la cara. Por cierto, claro, que el árbitro vuelve a demostrar, como todos los árbitros, que la mano la tiene ligera para unos y no para otros.
Sí, sí. Pero en una jugada, además, que es todavía más grave,
por ejemplo,
que se produce Flick, en la línea de tres cuartos,
Flick,
del Rayo.
A Flick, la semana pasada, por muchísimo menos, le han echado y, claro, le han quedado dos partidos.
Exacto, sí, sí.
Pero volviendo, eso, a la jugada, sí, Juanma, a mí, independientemente de que me parece mal que justifiquen permanentemente los equipos cuando no ganan con, claro, este tipo de cosas, me parece que la jugada tiene que ser revisada por el VAR.
Sí, sí.
O sea, claro. Es que para eso está el VAR.
Perdona, sería revisada, pero no...
Que tienen que llamar al árbitro para que la vea. Y no pasa nada, si el árbitro viéndola considera que no es penalti, pues ya está.
¿Sabes qué pasa, Mónica? Que el fútbol tiene tantos precedentes para cualquier jugada analizada en uno o en otro sentido que ya no sabes qué pensar, ni del VAR, ni de los árbitros, ni nada. Porque esto del VAR es una anécdota si miras lo que le pasó ayer al Córdoba en el campo de Levante. En el Levante.
Lo del Córdoba es, te lo juro...
Terrible, terrible.
No porque yo simpatizo con el Córdoba. Cualquier persona que vea el penalti que explique, que alguien nos explique cómo pita penalti.
No, no, y el que no le pitan a favor.
Sí, bueno, pero yo digo en el que le pitan, porque que no te lo piten a favor, pues digo, bueno, no lo ha visto, el de arriba no lo sea, pero el que le pitan al Córdoba en contra es que alguien me lo explique.
Yo, que no soy un gran defensor de los árbitros españoles, quiero decir, por cómo se interpretan muchas cosas, me siento hoy más cerca de Fouto que nunca, porque en 3 minutos hemos pasado de que era antimadridista el árbitro a que era madridista. ¿Te das cuenta cómo es? O sea... de un penaltino pitado a una roja que podía haberle sacado.
Que no has tenido narices a pulsarle.
No. Sí, o sea, pero que no es el mismo. Pero minutos... Paco, ahí no estoy de acuerdo contigo. Porque sí, para mí, pero yo puedo entender que el árbitro
si
en el campo
del sistema,
no lo vea. El de arriba es el que tiene que ir.
O sea, digamos que el de abajo.
Oye, Fouto,
es...
puedes hablar mejor, en algún momento, ¿eh?
El de abajo. Caído a Gijón.
No, pero puedes hablar, Fouto. Estamos,
no, estoy escuchando atentamente aquí.
No, pero es que no estamos para escuchar. Es que para eso están los oyentes.
No, estoy escuchando y apuntando.
Apuntando.
Apunta este. El de abajo es madridista porque no le puso.
Bueno, yo lo que creo es que los vídeos del club no influyen. Porque si influyeran, el árbitro hubiera pitado el penalti de Vinicius. Me parece muy grave que un club mezcle un mal arbitraje con una causa penal que está abierta en un juzgado donde puede haber una posible corrupción. Porque estás dudando de un sistema con el que tú has ganado muchos títulos. Porque el Real Madrid y el Barça son los equipos que más títulos han ganado. Con lo cual, si tú estás diciendo que el sistema es corrupto, ¿qué es lo que estás diciendo con lo que ha dicho Miguelito, claro, que decían que la mugre de Negreira o de eso? Estoy hablando yo, perdona, Ciro. Estoy hablando yo. Si tú estás diciendo que el sistema es corrupto, tú estás participando y los árbitros que a ti te han arbitrado y con los que tú has ganado títulos son corruptos. Y luego, Flick es el entrenador del Barça y le expulsaron el otro día. Hubo un partido en el que al Real Madrid le sacaron tarjeta por protestar a Mbappé, a Bellingham, a Lucas Vázquez, y armasteis aquí un pollo que si protestas, que si no sé qué, que si tres amarillas, y ahora que no se la sacan a Vinicius, no, es que tenía que ser expulsado.
No fueron las mismas.
Yo creo que os contradecís semana a semana. Os contradecís vosotros mismos. En tres minutos decís cosas diferentes.
Los árbitros son los que pitan diferente muchos domingos.
Los árbitros,
Roberto, iguales,
y vosotros interpretáis cada semana una vez van al bar,
Si el argumento para decir que nosotros nos contradecimos es que un día
permanentemente. Y te lo demuestro la semana que viene sacándote.
Has pedido dejar hablar y ahora no dejas hablar tú.
No estáis legitimizados para decir que una dejar hablar porque vosotros también lo hacéis.
Solamente vas a hablar tú.
El criterio vuestro.
Solamente tú. ¿O qué?
Vosotros criticáis cuando vosotros tampoco lo tenéis.
Tú no tienes criterio ninguno desde el momento que pides que te respeten la palabra y tú no la respetas.
No, pero es que no he terminado de hablar y me ha dado paso.
No, si has terminado.
Ha dado paso Juanma y me ha dicho,
bien,
no vas a hablar. Y cuando
yo vuelto a repetir lo mismo, ya habías acabado. Deja hablar a
Cañete.
Perdona, Ciro, el que dice lo mismo siempre eres tú. El que dice siempre lo mismo, siempre
en el turno de réplica, porque has dicho
el mismo relato siempre. Negreira, 18 años, tal.
Hombre, claro.
El mismo relato siempre.
Claro, claro.
Aburrís a las moscas.
Claro, es un sistema viciado. Es un sistema viciado.
Pues no participes en un sistema viciado.
Lo voy a seguir repitiendo.
Pues no participes en un sistema viciado. Renuncia mañana a la Liga, a la Copa y a jugar.
Si yo fuera presidente del Madrid, no participaría.
Si el sistema está viciado, como dice el club...
Perdona, y si tú fueras Florentino Pérez, te ibas de la Liga.
A la Nacional Inc.
¿Y por qué no se va?
A la Nacional Inc. Inesa.
Claro, ahora, ¿y por qué pues, no se va?
Con la Liga que se ha quedado, estamos hablando de árbitros.
Pero el año pasado, ¿pitaban los mismos o vinieron árbitros de otro planeta a pitar?
Los de años eran mejores
los mismos.
Bueno, a ver. Cañizares, ¿querías decir algo? Que
no, sí, me gustaría, pero a ver si me deja. Has dicho que nos contradecimos y el argumento que has utilizado ha sido que un día que le sacaron varias tarjetas al Real Madrid por protestas normales, dijimos que se había excedido porque el árbitro en ese momento pues igual no interpretaba que los jugadores estaban de alguna manera pues algo sofocados en el campo y demás, y enseguida sacaba una tarjeta. Todos estábamos de acuerdo, es muy raro que todos estemos de acuerdo aquí. Y ahora todos estamos de acuerdo en que ayer es una protesta que continúa y que acaba casi provocando al árbitro que le saque roja y no es capaz el árbitro de sacar roja. Si me vas a comparar aquellas protestas leves que fueron sancionadas con tarjeta de forma urgente por el árbitro y en la tarjeta que estamos hablando con Vinicius, lo que eres es un tramposo en tus argumentos.
¿Y tú qué crees? ¿Que Vinicius ayer debió de ser expulsado? ¿Tú crees eso? ¿De verdad?
Yo creo que perfectamente.
Vale, entonces, ¿el árbitro benefició al Madrid en esa jugada, sí o no?
Es que me haces preguntar.
¿El árbitro benefició al Madrid expulsando a Vinicius, sí o no? Si es que la respuesta es muy clara, sí o no.
Has visto mucho Perry Mason tú, ¿eh?
Claro, el árbitro benefició al Madrid
si
ayer, no expulsando a Vinicius,
espera,
¿sí o no?
Que tengo un foco por ahí que me lo voy a poner en la cara.
Pero dilo, dilo.
Vamos a ver,
dilo.
Que la estoy diciendo ya, pero si te digo
pues
que
ya está, pues entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando?
Pero bueno, de bueno puede,
claro, ¿no? ¿Que acaso yo he dicho que al Madrid le estén perjudicando?
No, pero estáis diciendo que si un penalti, que si no sé bueno. qué, que si el otro Negreira, que si no sé cuánto. Bueno, pues
no, ahí no, lo no, tiene. No, yo estoy diciendo que esa jugada fue a penalti ver. Y soy el primero que ha dicho que si hubiese expulsado a Vinicius, esa pues jugada está.
No. Pide la palabra Paco. Paco, pide la palabra.
No, que digo, te conforme se ha quedado la liga, que estemos hablando de dos acciones puntuales que para mí no son las que deciden los partidos, que sí, puedes decir que es penalti o que es roja, lo que quieras, pero. No sé, que se ha quedado en la liga.
A lo mejor incluso compensó una jugada con la otra.
Sí, pero Paco, es, claro,
la liga se ha quedado acongojante, pero... Y no estaba hablando, por ejemplo, de si el Madrid tiene que poner Asensio o no. Si,
mira,
no,
es, sí, sí, a eso vamos ahora. Pero
sí, claro, es que sí, sí, hizo un gesto de a segunda aficionado. Es que claro, estamos quitando tiempo a muchas cosas.
¿Ves? Si es que no, mola más la polémica que el fútbol.
No.
¿Vinicius es un gesto a los aficionados?
Ahora
no,
os pregunto.
No puedo creer.
Ahora os pregunto lo de Vinicius, pero de fútbol, ¿qué antes decía, nivel de preocupación con el Barça, y Rico me hablaba, los que seguís más al Madrid.
A ver, voy a entrar yo. Vamos sí. a ver. Llevamos, me parece que Paco puso el puesto de fruta hace aproximadamente un mes. Casi.
Este es el puesto de fruta y ya no lo vas a soltar sí. en todo el año, ¿eh?
No, bueno, porque bueno. Oye, es un buen gas de técnicas neoyorquinas que nos viene bien, que es muy importante. Vamos a ver. El Madrid tiene un equipo titular... que si tú ahora mismo te lo pregunto, me lo recitas, donde tiene muchísimas bajas. Por tanto, ayer yo miraba al equipo y como mucho, ayer jugaron cuatro titulares del Madrid. Es decir, que ayer hubo rotaciones, es decir, entraron los no habituales. Esos a los que tanto demandábamos que entraran. Bueno, pues esos no habituales, ayer, a excepción de Rodrigo, los demás hicieron un partido muy discreto. Conclusión. A veces no se rota porque son mucho mejores los titulares que los suplentes. Segunda cuestión. Ayer el Madrid...
No. Es que espera. Los reservas de ayer no jugaron peor que los titulares de otros días. Los reservas de ayer... Si el árbitro pita lo que tiene que pitar, después hay que meterlo o no meterlo. Hubiera podido ganar el partido.
No, es que ya estaban los titulares.
Los reservas de ayer, ¿eh?
No, ya estaban los titulares.
No jugaron peor que los que jugaron contra Las Palmas.
No te hagas trampa. El penalti se lo hacen a Vinicius.
Jugaron peor que los que jugaron con Las Palmas, con el Mallorca y todos esos.
Perdona, por cierto, Las Palmas jugó Brahim de titular. El penalti se lo hicieron a Vinicius, que es titular.
Sí, ya.
O sea, que no eran los reservas. Yo lo que te digo, que estamos todo el rato intentando buscar... causas por las que el Madrid juega bien o mal y entonces encontramos, no, porque no juega este, no juega el otro. Da igual.
No, si el problema no es de que juegue este o juegue el otro, es que no juega a nada.
Exacto.
Ese es el gran problema. Vale, o sea, que el Madrid no juega a nada.
Entonces ya no es un problema como llevamos
diciendo. Y en la primera parte fue dominada por el Rayo Vallecano desde el principio hasta el final de la práctica.
Pero que ya no es un problema de rotaciones entonces,
también
no,
Manolo,
es de todo. ¿A
quién pone de nueve? Pone de nueve a todos menos al único nueve que tiene, por ponerte un problema de
claro,
rotaciones.
Claro, el único. Es que no os queda nada más que ese clavo.
No, hay más clavos.
No,
pero hay más clavos. Si Ceballos juega bien el otro día, no entiendo por qué ayer... Ayer... Ceballos no juega, por ejemplo, en el centro del campo.
Porque lo dosifica, porque como habéis dicho que queréis rotación,
hay que dosificarlo. Lleva tres partidos y hay que dosificarlo. Y Asensio lleva tres partidos y lo hubo que dosificar también.
Por cierto, Asensio, que el chaval seguramente se merece ser titular, seguramente, es que yo estoy convencido que se merece, el chaval tuvo la mala suerte que los dos últimos partidos que ha jugado el Madrid y ha palmado, los ha jugado él.
El Madrid
seguramente,
este año,
que es mala suerte, defiende, pero lo ha pasado.
Sí, sí. Y con Tchouaméni también
sí, se ha perdido.
Con Tchouaméni no han perdido todavía. Cuatro.
El Madrid este año defiende peor que el del año pasado, sí.
Seguro,
ataca peor que el del año pasado,
seguro.
Controla menos los partidos, también. Vamos a ver. Para mí el melón de cómo está el Madrid sigue abierto. ¿Que tiene excusas Ancelotti con las lesiones? Sí, pero también hay otras cosas, por ejemplo, que te cubran el segundo palo en los corners a los dos tíos de 1,90 centrales del Rayo Vallecano, los dos más bajitos, en el gol y en otro más. O sea, es que hay cosas del Madrid que parece que no están curradas.
Pero con todos los lesionados estarás de acuerdo en que el equipo del Real Madrid es peor que el del año pasado.
El que mete el primer gol del Rayo se llama Unai López y es bajísimo. El Madrid ayer salió con Arda Güler, Brahim, Lucas, Rodrigo, jugadores
que te estoy hablando de los corners.
Sí, en los corners defendían esos cuatro también.
Pero por ejemplo,
a los dos más altos del equipo rival podrás poner.
Repito que Unai López mide Unai López
que Unai no remató,
coño.
Que estoy hablando de Mumin y Leguén, no segundo palo, no estoy hablando del córner, del córner, no del primer gol.
Entonces, oye, ¿qué esa, habla? ¿Del segundo gol me habla? Pues entonces, no, por esa regla de tres...
Pero mira, Paco,
no,
pero,
claro,
pero
por esa regla de tres podría decir los del Rally. Y Bellingham, que remató, ¿por qué no le defendieron bien? Porque esto
no,
es
no, Bellingham tenía un tío al lado.
Mira, sí, la defensa del Madrid ayer son Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger y Fran García.
Ninguno titular eso, no más que Rüdiger.
Pues, yo creo que eso es no es una defensa de un equipo de primer nivel.
No, claro que
no. Lo es.
No.
Pero
a lo mismo que jugaron en Bérgamo.
Y eso, sí, pero que ganen en eso no significa que sea una defensa de primer nivel. Pueden ganar partidos. Yo no estoy diciendo que sean malos jugadores, pero implica que esa bajada de nivel con respecto a la defensa titular,
no,
se tiene que notar.
Es que para
es que
mí
en algún momento se tiene que notar.
Hombre, que nadie defiende como Carvajal en la plantilla del Madrid, pero en el
lateral
derecho.
Bueno,
pues,
ni como Militao defenderá a Tchouaméni,
pero que da igual que ha jugado Mendy y ha sido también coladero. O sea, el Madrid está defendiendo mal como equipo, como bloque. Bueno, y atacando mal como equipo.
Es
como
que en el resto del equipo también se tiene que notar. Yo entiendo que si Brahim y Arda Güler juegan en bandas y tú les estás obligando a hacer un despliegue defensivo con ayudas a los laterales, pues no es el perfil de futbolista para hacer eso. Que que están obligados a hacerlo por las circunstancias actuales del Madrid, de acuerdo. Pero no son unos jugadores que tengan ese perfil. Tienen más un perfil pues de tener el balón, de jugar en campo contrario.
Había el año pasado, sí, era lo mismo. Los perfiles.
Bueno, pero tenías jugadores que defendían mejor.
Rodrigo se tomó la banda
el año pasado, Arda Güler
defendió toda la defensa.
Si Arda Güler empezó a jugar el año pasado en la jornada 30.
No, que te digo que Rodrigo el año pasado le tocó defender la banda derecha como un mamón. Y no es tampoco un tío para defender.
Sí, pero que a lo mejor no es lo mismo tener a Carvajal y delante a un tío que no defienda tan bien, porque tienes a Carvajal, que tener a Lucas Vázquez y necesitas delante a otro que te haga más ayuda.
La diferencia que hay entre Carvajal y
Lucas Vázquez.
Es que de verdad, habláis de los 11 suplentes del Madrid como si fuera una banda de tarugos.
No. Digo que se tiene que notar la bajada de nivel. Se tiene que notar. Yo no digo que sea malo.
La alineación de ayer del Real Madrid debería quedar primero o segundo de la liga.
Sí, es para claro. Hacer algo más.
Iba a quedar.
Pero
la alineación, te estoy hablando, no la plantilla.
El 11 titular de ayer, yo tengo mis dudas.
Claro. Que si tuviera todo el equipo sería otro Madrid, eso es hombre, evidente. Claro. Le falta toda la defensa titular, más el
oye,
Mbappé.
Pero que este equipo lo ha tenido ya, que a los buenos pero, los ha tenido también.
Que sí, que a eso voy.
Seguían jugando como ahora.
Sí, que a eso voy, que eso no tiene que ver con entrar al partido caminando, como entró ayer en Madrid. Hasta que no se vio 2-0 en el marcador, nadie se ensució el traje. Eso no es cuestión de rotación.
Pero ¿cuántas veces le ha pasado esto al Madrid?
Bueno, se metió en el partido en una jugada individual.
Pero que vamos, una acción
fue el
ya,
tiro de Valverde.
Ha perdido ya más que en toda la temporada pasada. Y la temporada pasada se le empiezan rompiendo los dos centrales titulares y el portero.
Sí, pero Paco, la diferencia
el año
es
pasado
que
Ancelotti dio con la tecla, este año no.
Y el año pasado hizo una temporada excepcional con algunos jugadores que estaban, que se salían, y este año tampoco están los futbolistas en plenitud ninguno de ellos.
Eso sí que te lo compro para muchos.
Ha dicho Ancelotti que lo que le interesa es llegar vivo en Navidad.
Eso era.
Voy a dar un dato que parece una gilipollez. El Madrid, como gane en Valencia y al Sevilla,
sí, que vale.
Va líder.
Muy bien.
Es que eso es.
Depende del Atleti. Sí.
No. Como gane va líder, tiene un partido menos que el Atleti. No.
El Atleti
también, ¿no?
No. Tiene los mismos
tiene
que el Atleti.
Un partido menos que el Barça, pero los mismos que el Atleti.
Qué marda, que van los tres hermanos.
Sí, porque el Atleti tiene que jugar el fin de semana.
Qué marda, más menos uno. Tiene 17, más menos uno que más.
Yo lo que creo que la esperanza.
Pero que Atleti y Madrid tienen los mismos partidos.
Sí,
17 partidos.
Lo que sí supongo es que el Madrid estará esperando que con todo el mundo recuperado, el Madrid pille su racha de 10 victorias, como la tiene el Barça, como la tiene el porque entonces a lo mejor sí vemos volar algo más al Madrid, que en Europa tampoco lo estamos viendo volar.
Oye,
Ancelotti yo creo que está como loco por llegar a enero, porque el calendario en enero puede ser facilón.
Sí.
¿Facilón?
Sí. Quitando la Supercopa, hay que jugar con el Salzburgo, hay que jugar con el Brest, dos partidos de Copa. Hay que ir a Mestalla, se recibe a Las Palmas en el Bernabéu. Yo creo que no es un calendario.
Es la parte amable del calendario este año para el Madrid, viene en enero. Sí.
Del gesto de Vinicius, cuando se retiraba hizo a un grupo de aficionados del Rayo del fondo, pues a segunda.
Fue feo también.
No hay un gesto más feo en el fútbol. Ni un
cántico. Sí, hay muchos gestos muy feos.
¿Cómo no va a haber un gesto feo? Ese cántico, ese cántico, oye, no se puede decir nada, de verdad.
Muy bien,
es que es tremendo, de verdad, es que es una cosa insólita.
Hombre, es que los hay más feos.
Llevar la contraria. Sí, pero este es muy feo. Este
si tú dices, es el gesto más feo, pues yo no estoy de acuerdo.
El gesto
para mí hay gestos peores que son insultar a alguien.
El gesto es demencial.
No, pero este tú has dicho que era el más feo.
Y este chico, bueno, para mí, sí, para mí es horrible. Para mí es un gesto horrible.
No, pero para ti es el más feo del fútbol.
Para mí es un gesto horrible. Sí, hombre, claro, asesinar a un tío es más grave. Claro,
no.
Es que de verdad, insultar es que, vamos, a un tío, es que es tremendo.
Insultar a un tío es mucho más grave.
Vale, es horrible.
Depende del insulto.
El, bueno, este, ver, gesto, ¿no? Este gesto es horrible.
Pero una cosa, que no hace falta hacer una clasificación de gestos feos. La historia
se me ha entendido, vamos.
La historia está que Vinicius, que es que no...
Una excepción, Juanma.
Este chico
una excepción.
No se haga
ir.
No le pasa solitaria, como dice Lama. Este chico no ha ganado el Balón de Oro por estas cosas. Este chico no ha ganado el Balón de Oro por estas cosas. No porque la UEFA metiera mano en el Balón de Oro, no porque votara a Uganda. Este chico no ha ganado el Balón de Oro por el gesto de ayer.
Mira,
no,
pero sin, te digo una cosa,
el fue el mes pasado el Balón de Oro.
Sin ver el si gesto de ayer.
Pero si lo hace siempre, que no te enteras.
Pero que si fue
si cuando eres un día es otro.
Pero ¿cómo va a ser?
Gestos a compañeros.
Sin ver el gesto de ayer.
Y al público, que no te enteras, soy Cañizares, está muy despistado.
Sin ver el gesto de ayer.
Tú sí, tú también.
Escúchame, sin ver el gesto de ayer, que yo creo que no hace falta ni calificarlo, porque todo el mundo lo ha visto. Hasta el propio Ancelotti, que no lo vio seguramente el gestor.
No, se cayó. Giró. Llegó,
en la rueda de prensa.
No, digo,
en
la rueda de prensa, cuando le preguntan por el rifirrafe de Vinicius con el árbitro,
no quiso.
Dice, prefiero no hablar ya de esto. O sea, como diciendo, mire usted, ya no me pregunten más. Ustedes lo están viendo, coño. ¿Qué me van a preguntar más? Que este chaval ni reflexiona ni cambia. Él es así, para lo bueno y para lo malo. Algunos dicen que esto le viene muy bien porque le motiva y es un fenómeno. Pues
yo creo que le viene muy mal, Manu.
Digo, algunos dicen.
Muy bien no le puede.
Yo creo que Ancelotti hablaba de lo de la protesta.
Os estáis cebando.
Es que la protesta es injustificable. Lo de decir segunda a segunda, sea un jugador o un público a otro, de un equipo grande a uno pequeño, es horrible. Es muy feo. Yo no sé si merece sanción o no, no tengo ni idea. Pero es horrible. También supongo que le habrían dicho alguna salvajada, pero en el vídeo, lo que yo he oído del vídeo, la retirada, yo no le oigo a nadie de la grada decirle salvajadas, que no dudo que se lo hayan dicho,
Paco, pero no se puede poner al nivel un futbolista
en
el campo, porque entonces todos los futbolistas saldrían haciendo corte de mangas, sellando los cuernos y haciendo el peor gesto del mundo.
Lo puedes entender
todos.
En una máxima rivalidad, yo le gané el Getafe.
Claro. De igual, una lucha entre iguales.
Eso es.
Cuando la lucha es entre iguales, pues sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Fer?
Gonzalo, no te has mojado.
Yo lo que
no es que os estáis cebando con Vinicius, de verdad.
Fer, dale.
Cañizares y Fouto han despertado a mi mujer y me ha quitado la radio, nos dice un oyente que luego pone una carita de esta emocionada. Este oyente, Juanma, está en sintonía con el tertulión. Yo lo que no entiendo es por qué el Madrid está enfadado porque no les han pitado un penalti a un jugador que unos minutos antes tenía que estar en la calle. Otro nos dice, no seré yo el defensor de Vinicius, pero ¿podemos tratar los gestos de Vini como los de Jiménez y Griezmann contra el Sevilla? Porque se pasaron por alto. Otro menta a Carleto
lleva
y hace el bla, bla,
¿Qué
bla.
Jiménez, ¿eh?
Otro pues
Jiménez,
dice,
cuando marca...
A Jiménez, a la afición del Sevilla, le dice a chuparla.
Más que hacer, dijeron.
Pero no se pasaron por alto, se comentaron aquí, de hecho.
No lo
y
sé
en
si
la,
lo
sí, y en la retransmisión del partido también.
Chupala.
Sí, Fer.
Es verdad.
Seguimos. Otro oyente se acuerda de Kroos, dice, ya suena aburrido, pero
mira,
es
pues
la verdad.
No, hacía tiempo que no salía el nombre de Kroos, hombre.
Como no estará.
Los males del Madrid son debidos a su ausencia. Él jugaba, él organizaba y defendía y ese puesto está huérfano. Para mí, mejor como culé, pero es la verdad. Y se ve, Juanma, que lo de la charanga ha cuajado porque un oyente te pide que, por favor, controles a esta charanga de contertulias.
Oye, pues... por cierto, ya ha soltado a Roberto López Duarte diciendo que era intuición, pero... que lo decía por algo, que Zubimendi no se va, porque en Inglaterra están publicando que el City va a poner una pasta por él, para lo de Rodri, bla, 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 que se va a quedar en España y ha dejado caer que de blanco.
Vale.
Igual va a Sevilla.
Importante. Importante. Ya está preparado Antonio Ruiz. Miguelito, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Nos vamos a Qatar mañana, ¿eh?
Mañana ya vais a Doha otra vez, ¿eh?
Sí.
Oye, por cierto, Manolo, el Bayer Leverkusen, que sé que estabas muy interesado en Xavi Alonso, ha ganado 0-2, se ha puesto a 4 puntos del Bayer, al que eliminó en la Copa también.
Fíjate, el Madrid, entonces...
Ya está segundo,
Está mejor
y jugó
que el
Champions,
Bayern,
¿no? Sí. Y jugó Champions.
Está mejor el Madrid está mejor que el Bayer.
Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola a todos.
Es
¿qué tal?
Un cebo. ¿Cómo cebarías tu participación en el tertulión?
Bueno, la prudencia es la que sigue imperando y partido a partido.
La falsa humildad.
Si no hay partido
orgullo.
A partido, no hay luz, ha dicho Simeone hoy.
Si no hay partido a partido, no hay luz.
No hay luz, y yo me apunto a esa teoría. Y por cierto, luego entraremos en detalles, pero como siempre, empatía máxima con la aflicción de mis queridos taruguillos blancos y culés, y acompañarles en ese momento.
¿Incluyes ahí a Gonzalo o no?
Hombre, claro, yo, a 11 puntos del Mallorca, Antonio.
Por eso, vamos a... Esto es un cebo, ¿no?
Sí.
Pues venga.
Adelante, falsa humildad ahorita, es un pecado de orgullo.
Ahorita vamos a comerciales. Volvemos de inmediato.
Mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Pues ahora es momento, como siempre, a estas horas de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cotas actualizadas al instante para los partidos aplazados que tenemos el miércoles de Liga. Mira, en ese Villarreal-Rayo, una victoria del Villarreal tiene una cuota de 1,70 y en el Español-Valencia el empate se paga 3,10 a 1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Fácil. Si no hay renovación del contrato con esas aseguradoras que han dicho que necesitan más dinero porque si no les compensa, ¿qué hace ese funcionario para la Seguridad Social?
Nunca se ha dado el caso en estos 50 años.
El país que tiene un paro juvenil del 30% y ustedes están dando el salario, es una oportunidad para mucha gente y además seguramente es un oficio que aprendiendo va subiendo escalones.
Se sube escalones rapidísimamente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión, ya está Antoñito Ruiz. Antonio, ¿ha jugado bien el Atlético de Madrid hoy?
Bueno, hoy ha hecho el partido que tenía que hacer, ha ahorrado energía porque viene de una secuencia de partidos que le está pasando factura a algunos jugadores y sin embargo el Cholo mantiene el bloque a sabiendas de que el campo paga y cuando el campo paga, paga siempre, para bien o para mal, incluso dejando a jugadores, por ejemplo, como Robin Lenormand, que antes de la lesión era insustituible y ahora no es titular. Hoy, de todas maneras, como dijo Louis Armstrong al llegar a la luna, se ha producido un pequeño salto para vosotros y un gran salto para el Atlético de Madrid, que se pone a 11 puntos del quinto clasificado, con lo cual se acerca mucho más a su primer objetivo natural, que es meterse en Champions. A partir de ahí, estamos en la jornada 17 partidos ha jugado el Atlético de Madrid y en la jornada 11 estaba a 10 puntos del Barça líder. Entonces, yo oí decir que nunca ningún equipo había remontado al final de una liga esa diferencia. El Atleti en 6 jornadas ya la ha remontado,
sí,
ya
sí,
la ha igualado.
Es a lo mejor van 5 a la Champions, Antonio.
¿Cómo?
Que a lo mejor van 5 a la Champions, o sea que a lo mejor la diferencia es más todavía.
Bueno, pues mira, mejor me lo pones, querido Sancho.
Un alegrón te ha llevado con eso, ¿no?
No, alegrón no. Lo que pasa es que la prudencia, la cordura y la coherencia...
Pero, ¿has escuchado a Paco en el arranque del tertulión?
Y no he tenido la suerte, porque Paco para mí es
pues te ha hecho una clavadita buena.
Sí,
hoy.
Sí,
te ha leído una frase dedicada
que
a ti.
Que la falsa humildad es un pecado de orgullo.
Pero aquí no hay falsa humildad. La humildad no es falsa ni verdadera. La humildad existe o no existe. El que no es humilde no la puede tener. No es falso ni verdadero. El que no es humilde, y aquí en este elenco de grandes tertulianos hay muchos, no la puede tener. Entonces, el Atlético de Madrid elige la línea de la humildad y no ha ido mal.
Tú, a mí no me digas el Atlético, tú.
No, bueno, yo es que...
¿Qué pasa ahí como diciendo no?
¿Pero
qué es la noticia, Antoñito o el Atlético?
Es que, Paco, es que estamos en la jornada 17. La Liga, por ejemplo, no se va a decidir en Barcelona. Y también te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo creo que el Leganés ha dado hoy una lección magistral de cómo se puede ganar al Barcelona, y no es yendo al intercambio puro de golpes, es ahogándole, asfixiándole, tapándole... ¿Quién se ríe por ahí? ¿Habéis puesto, los payasos de la tele?
Ya estás, ya estás poniendo la venda.
¿Habéis puesto los payasos y alguien está viendo por ahí a los payasos? ¿De Fofó? No, venda no, no pongo yo. Yo tengo los suficientes arrestos y bemoles como para no poner venda. Yo hablo claro siempre, ¿vale?
O sea, que hay que jugar como el Leganés hoy.
No, pero una cosa, no, hay que jugar que sabiendo, sabiendo que lo inteligente no es ir.
Igual al Atleti ahí con líder y la
efectivamente, que no tiene que haber beligerancia, pero si este es un momento
no,
de felicidad. Para...
Ruiz,
no, la noticia, no es espera, que este es un momento de alegría para los seguidores del Atlético de Madrid. Y el partido del sábado es un partido súper ilusionante para los seguidores del Atlético de Madrid.
Para disfrutarlo, además.
Es un tema para sacar el tema del Atlético, no de Antoñito, ¿no?
Es un tema
pero si yo le he preguntado, pero vamos a ver, si yo le he preguntado cómo ha jugado el Atleti.
Ha jugado muy bien.
El tema es el Antoñito ahora, digo, lo mismo
pero
es
escucha,
que
será súper ilusionante con vistas a ganar la Liga. Digo yo que esa es la ilusión
bueno, con vistas
de los
a seguir...
seguidores del Atlético
no,
de Madrid.
Roberto,
¿o es con
perdona,
vistas para clasificarse
no, es
para
con vistas a seguir compitiendo a donde la competición
a ver,
le
una
deje
cosa,
competir.
¿Cuál es el equipo ahora mismo más en forma de la Liga?
El Atlético de Madrid.
El Leganés.
El Atlético de Madrid.
Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid, los dos.
Pero, no, el Atlético de Madrid.
Pero por resultados ahora mismo, el Atlético de Madrid.
Vale, pues ya está. Pues bueno, el Atlético
hoy.
Va a jugar el sábado en el mejor momento de la temporada contra el Barça. Es que me parece claro. Que es muy bueno para el Atlético de Madrid.
Absolutamente.
Ya, pero que en este momento que se le reclama a Simeone, o sea, cuando vaya a jugar al Camp Nou, quiero decir... Yo creo que es Cholo ahora mismo.
Pues hay
no
algunos aquí
decir.
Que le dirán que vaya a lo loco a atacar al Barça
vaya,
de arriba.
No,
no
tengo ninguna duda que le diga.
¿Cholo va a ir a ganar el partido, sí o no?
Va a ir a ganar el partido.
Entonces,
¿qué se le va a reclamar a Simeone que el hombre lleva ganando todos los partidos?
Por eso digo.
Es una pregunta. ¿Ir a ganar el partido? Se puede ir a ganar el partido de muchas maneras, ¿no?
Claro.
O solo hay una manera de ir a ganar.
Hoy, por ejemplo.
Escucha, pues yo lo voy a pedir. ¿Ya puestos?
A ver.
Yo quiero que juegue como contra el Sevilla y no como contra el Paris Saint-Germain. Eso quiero que haga en Barcelona.
Bueno, tú pedías, Gonzalo...
Que sigue, si yo he pedido muchas cosas.
Claro, tú pedías que jugaran los tres tenores, que eran Griezmann, Solos y Julián. Y con Griezmann, Solos y Julián no ganaron ni un partido.
¿Cómo?
Que no tenían la racha de 11 victorias consecutivas. Fue cuando cambió y puso a Julián y a Griezmann arriba, cuando empezaron las victorias.
Bueno, y han jugado los tres.
Sí, al final.
Bueno, han jugado los tres, pero
es
que...
Tú reclamabas que no valía el entrenador porque no ponía los tres buenos.
Bueno, pero que no es lo mismo jugar con 5-4-1 y jugar con Julián Álvarez tirado a una banda y solo Sorloz arriba que jugar con un 4-3-3, que es lo que yo reclamo, con los tres arriba. Dicho esto, que da igual lo que yo pida, sí, no la historia es que... por eso digo, no está jugando con esos tres que yo te digo arriba, pero ya solo el hecho de que haya cambiado el sistema y que haya introducido unos cambios que se están notando en el equipo, a mí ya me va bien, porque es verdad que hay un cambio en el Atlético de Madrid. Ahora, lo que no puede ser es que Simeone lo hiciera bien en septiembre y en octubre y lo esté haciendo bien en noviembre y diciembre.
Lo que no puede ser es que no valiera hace un mes y que ahora valga.
Pero ¿ha habido algún cambio? O sea, Simeone lo hacía mal antes
y
bien ahora...
Es un entrenador que mueve personas y ajusta
pero entonces,
ideas.
Pero entonces lo ha hecho bien desde el principio. O sea, lo ha hecho bien en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿es eso?
El resultado te lo demuestra, que lo ha hecho bien, porque va primero.
Bueno, pero no es lo mismo los resultados que está cosechando estos dos meses a los dos meses anteriores,
me da
¿no?
Igual, me da igual lo que hiciera en los dos meses anteriores, va primero en la jornada.
¿Pero cómo
17.
Que te da igual?
Me da igual. O sea, aunque hubiera tirado 10 partidos, si va primero en la 17, es que algo está haciendo bien.
Cuando estaba 10 puntos del líder, también lo estaba haciendo muy bien. Lo
sí,
que no puede, bueno, es
iba
que
segundo
lo
o tercero.
Siempre. O sea, da igual cómo juegue el equipo.
Es que no iba séptimo.
Que esté a 10 puntos, que esté líder, da igual cómo tal.
Es que cuando tú dices que lo hacía mal, iba segundo o tercero, no iba séptimo.
Da igual, estaba 10 puntos del líder.
Bueno, y ya lo
entonces,
ves, ahora
bueno,
está
pues entonces no lo estaba haciendo ni bien
bueno,
él ni el resto del
no
equipo.
Lo estaban haciendo
es que no se acababa la liga en noviembre, ¿eh?
Es que el Simeone no juega, ¿eh?
Te está diciendo, Pedrito, que es la primera...
Que Sorloz no marcaba goles y ahora los marca, por ejemplo. O sea, en los estados de forma de los futbolistas tendrán mucho que ver
pero
también.
Pero el primer error que cometemos
¿influye donde juega el equipo o no? ¿Y el sistema de juego influye o no?
El día del Lille, ¿dónde jugó el día del Lille el equipo?
A ver si es que el sistema de juego también lo impone Sorloz.
¿Dónde jugó el día del Lille el equipo, Gonzalo? Que yo te oí decir que a ti te encantó.
Sí, el día del Lille sí me gustó el equipo, a pesar de fallar. Creo que ese es un partido que no se debe perder. Sí,
¿qué?
Es que yo también lo he dicho, perdona, no soy tan resultadista como vosotros creéis.
Sí, sí.
No, es verdad.
cuando el Atlético de Madrid ha perdido y ha jugado bien, me ha dicho que me parece bien que juegue así. Y si juega como jugó el día de Sevilla en Barcelona el próximo sábado y palma, también
pero
me parecerá
escucha,
bien.
Pero tú has dicho una cosa, que es que entonces la victoria en París contra el PSG no vale, ¿no? Porque jugó
pero
mal.
Que no
eso,
vale,
eso,
que
eso
si
es, la, es que tú no puedes eso plantear el partido.
No ha dicho
tú
eso. A ver, Gonzalo, lo único que ha dicho es que entre
sí, que
dos,
le gusta
en,
más
de dos victorias, ha escogido dos victorias importantes. La del
pero,
Sevilla
pero
y la del París Saint
Germain.
He escogido esas dos, Juanma, porque son muy distintas entre sí.
Claro, por eso, son importantes y distintas.
Exacto.
Claro,
y yo esto lo que creo es que hay una manera de jugar que te llevará a estar más cerca de ganar. Y que se puede ganar de cualquier manera. Claro, evidentemente, ya lo sabemos, joder. Ahora, es más fácil
manera,
ganar si juegas como el día del Sevilla, así juegas como el día de París.
Primero, bueno, esto no es fútbol a la carta. Tú, desgraciadamente, en el futuro a lo mejor lo podemos hacer, elegir qué fútbol queremos de nuestro equipo. Pero
sí, eso sí lo puedes
todavía
elegir.
Todavía no se puede hacer.
Sí, el fútbol sí.
Y luego
lo que no
te
puedes
digo
elegir
con,
es el resultado.
Y luego te digo, con el fútbol que a ti no te gustaba, el Atleti ha ganado 8 títulos. Con el que a ti no te gustaba, el
no, que no se parece
ese,
nada.
El
del año pasado no se parece nada al de 2014. No hagáis trampas al solitario. Ya, no
de manera, yo creo que ahora no hay debate en el Atlético de Madrid, sinceramente. O sea, creo que no hay debate. Es que creo.
Menos mal que no hay debate, mírame.
No, pero digo, entre los aficionados del Atlético de Madrid, de verdad, o sea, es que creo que este debate ahora mismo no existe. Fuera. Sí.
Oye, por cierto, que he visto las imágenes de los jugadores aplaudiendo ahí en el fondo, después del partido, con sí. Y nada, la gente no les devolvía el aplauso, ¿eh? Después de haber ganado, la gente del fondo sur, digo.
O sea, tienen... Pues con no volver por allí, ya está.
Claro.
No pasa nada.
Sí.
Nadie les manda a ir.
Si no te aplaudan, pues...
Yo lo que digo del Barça Atlético de Madrid es que por primera vez, y vamos, me lo hice hace un mes y pienso que tengo fiebre, si me oigo decir esto, el Atleti llega... vamos, esta tontería que jugamos, decimos del favorito. Le veo más favorito para ese partido, te estoy hablando, que al Barça.
Llega mejor, es una evidencia.
Sí,
llega
pero,
mejor.
Pero no, pero incluso los momentitos de forma... De gente suelta, los de arriba.
Y sobre todo
para mí el Atleti ha hecho algo muy importante, que es los partidos en el calendario blando, fácil, débil, que antes no ganaba, ahora los ha ganado. Eso es muy importante. No ha cometido un error en los partidos que está obligado a ganar, tanto de Champions como de Liga.
Perdona, pero
ahora...
eso del calendario, perdona, Lama, yo lo del calendario no estoy de acuerdo. El Madrid ha jugado con el Rayo y el Barça ha perdido con el Leganés.
Yo hablo del Atleti, yo creo
una
que el
cosa,
ha tenido
de esta jornada, el rival más difícil de los tres era el Getafe. El Getafe no tiene gol. El Getafe es un equipo a nivel defensivo...
De los
muy difícil.
Desde que
no estoy de acuerdo.
Muy yo repito, difícil. Desde los
siete. Y ahora que estuvieras de acuerdo conmigo en algo.
Desde que el Atleti perdió en Sevilla frente al Betis, el Atleti ha tenido un calendario amable, que son 7 partidos o 6, no me acuerdo, en Liga, que estás obligado a ganarlos porque eres mejor que los otros. A partir de ahora. Empezamos a ver el calendario, que ya no es tan amable para el Atleti, y entonces veremos si está para pelear la Liga o no está. Pero ha hecho algo muy importante, que años atrás no hacía, que es que se dejaba puntos con equipos débiles. Este año, de momento, en estos 6 partidos creo que
hombre,
son...
Hombre, para pelear la Manolo está, porque esta Liga no está demostrando que ninguno de los tres de arriba vaya a llegar a 100 puntos. Vamos.
Para pelearla, cuando te empieces a enfrentar a los duros, veremos si está.
Y nadie contaba con llegar a igualdad de puntos con el partido con el Barça.
Antoñito, esta semana vamos contando cada día cómo está el Atleti de cara al partido del sábado.
Sí, señor, lo vamos a contar puntualmente. Lo vamos a contar puntualmente.
Equipo especial de seguimiento para ese partido. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo grande, de verdad.
Lo mejor y más importante, Juanma, yo creo que el sábado el Atleti no tiene nada que perder.
Eso es verdad.
Bueno, claro.
Son 3 puntitos que luego cuentan, ¿eh?
Sí, claro. pero me refiero que no tienes que salir, que no se te va el Barça a una distancia insalvable, claro, que estás
la
jugando en un campo donde el Barça favorito.
Si se juega el Barça más que el Atleti.
Que tú llegas y sigues dependiendo de ti mismo, que estás ahora en un buen momento de forma y que si juegas bien y luego resulta que no ganas, pues no pasa nada.
Esta es la voz de Guardiola después de perder hoy 1-2 con el United en casa. En el minuto 88 iba ganando, ¿eh?
No se trata solo de esta situación de hoy. Ha pasado muchas veces. No tengo defensa. Soy el jefe, soy el entrenador. Tengo que encontrar una solución y no la encuentro. No estoy siendo lo suficientemente bueno. Es algo simple. No lo estoy haciendo bien. Esa es la verdad, porque si siempre es el mismo problema, se arregla. Pero ya sabes, está pasando, es fútbol. Y hay que seguir hacia adelante.
Mira, esto es lo que le estaba diciendo ya Manolo con respecto a Ancelotti, que el año pasado acertó, como Guardiola acertaba, y este año no. Y por si alguien lo ha entendido mal, lo que dice Guardiola es, no tengo defensa, no tengo defensas.
No hay defensa para él.
Para mí. Culpa él. Culpa él. Bueno, es que Paco, si los números que está haciendo Guardiola los hace Ancelotti, Villaconejos...
Está en la calle.
Villaconejos, que es el lugar de la mayor producción de melones, le queda lejos a Ancelotti.
Sí, espera, que está Manu Sánchez en Inglaterra, corresponsal de EFE. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Una cosa, allí hay debate sobre... te lo pregunto directamente, sobre la continuidad de Guardiola o no. O sea, ¿se lo preguntan en los programas? ¿Hay críticas o es intocable?
Yo creo que es intocable, sí, pero el otro día sí que le preguntaron si se iría del Manchester City, si la situación continúa así, y él dijo que él no se va a ir porque no va a dejar al Manchester City tirado en este momento. Sí que dijo, bueno, pues si deciden echarme, pues me tendré que ir, pero obviamente ha renovado hace menos de un mes o hace un mes, y no es una situación que se vaya a dar en el Manchester City, porque por muy mal que esté la situación, Pep Guardiola es intocable por todo lo que ha conseguido desde que llegó en 2016, así que yo creo que él es normal que se culpe a sí mismo, porque quiere también descargar un poquito de tensión sobre los futbolistas, un poquito de nervios. Los futbolistas están muy nerviosos, de hecho, y el partido lo pierden ellos porque el error de Matheus Nunes es imperdonable, tanto regalando la pelota como cometiendo el penalti, así que es una cuestión sobre todo de mentalidad, porque es un equipo ahora mismo muy frágil, un equipo que no sabe a lo que juega y un equipo al que también le están faltando muchos futbolistas, así que yo creo que Pep Guardiola, además de intentar reconvertir esta situación y reconducirla, también tiene que empezar a pensar en cómo reconstruir este equipo a partir del mercado de fichajes, porque hay futbolistas que ya son veteranos, que tienen muchos años y que está claro que no están dando el nivel que habían dado en temporadas anteriores cuando este equipo ganaba.
Pero mira cómo le han recibido, ¿eh? O sea, yo creo que se cae antes al estadio.
Sí,
yo creo que hay más críticas a Chiqui que a Guardiola.
La han recibido para que no haya visto recordar... con un Guardiola más que un entrenador.
Más que un entrenador. Más
que hay que recordar lo que era el City antes de la llegada de Guardiola.
Claro.
City no era el Madrid o el Barça, ni el Bayern de Múnich.
Bueno, aún así, el equipo que ha sacado hoy el City es un equipazo, ¿eh?
Sí.
Es que parece que ha salido con... Y los cambios que ha hecho son de jugadores de muy primer nivel.
Uh-huh. Sí. Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Ahora nos vamos a Sevilla con Oliver.
¡Hombre!
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Es raro, pero el presidente del Betis, Ángel Haro, ha rajado fuerte del arbitraje de hoy por la expulsión de Chimi Ávila. Ha ganado el Betis 1-2 en Villarreal. Al Chimi lo han expulsado el minuto 32, 33 más o menos. Y el Betis ha ganado. Y a pesar de eso, pues se han quejado de esa expulsión. Esto es lo que ha dicho en la radio del Betis, Ángel Haro.
Tanto este árbitro de campo como el de VAR no es la primera vez que tienen una mala actuación esta temporada en partidos disputados por el Betis. Ya digo, no solamente ha sido la jugada de la expulsión, sino algunas jugadas más. Hay errores graves y nosotros a veces entendemos que el error arbitral es parte de su trabajo, pero esto, más que un error grave, es una grosería y un insulto a todo el beticismo. Sinceramente, es como lo vemos. Es injustificable lo que le ha pasado al Betis hoy, y no es la primera vez, pero también, sinceramente, confío en la diligencia del CTA para que actúe como debido ante situaciones como la que se han producido en esta tarde.
Hola, Oliva, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
Es raro escuchar a Haro así, ¿eh?
Sí, pero ha decidido, después del partido, entrar en el postpartido que suelen hacer en la tele oficial del club, directamente a rajar y a cargar contra los dos árbitros, contra el árbitro de campo con Cuadra Fernández y también hacia Pizarro Gómez. Es verdad que el arbitraje de hoy ha sido malo, pero yo creo que más que errores, que los ha habido, por ejemplo, lo del Chimi Ávila y demás, yo creo que lo que ha llegado a enfadar es la forma de dirigir el partido de Cuadra Fernández. Su gesto, su manera de dirigirse a los jugadores, el no atender el hecho ni tan siquiera de acudir a consultar alguna que otra jugada en el VAR. Hombre, y sabe el presidente que este tipo de reacciones siempre cuentan con el aplauso de su gente, en este caso de los aficionados del Betis, y yo entiendo que cada uno es libre de elegir las estrategias que quiera, pero en el Betis últimamente, cuando hay una situación de este tipo arbitral, suelen salir con cierta dureza, pero bueno, yo creo que es normal que lo hagan entrenadores y jugadores, porque aquí todo el mundo se queja cuando le van mal las cosas. Esto es algo muy normal y habitual en el fútbol, pero es raro que el presidente salga de esta manera, ¿no? Porque otras veces me consta, y además creo que tiene buena relación con el CTA, con su presidente, con Medina Cantalejo, que otras veces ha trasladado malestar por otros arbitrajes de manera privada, pero en esta ocasión ha decidido salir de esta manera y cargar directamente contra los dos.
Las palabras elegidas, insulto al beticismo, pues, sí. Caída de olla.
Sí, yo entiendo que me parece que es muy exagerado y que este tipo de cosas...
No, siempre... si a mí que se queje, es que tiene razón, sí, y que no la arroja.
Sí, claro. Y yo valoro, Oliva, que salga habiendo ganado, lógicamente, porque siempre decimos que salen cuando pierden, pero es verdad que tampoco es una jugada grosera. Oye, que puedes pensar que es amarilla y no roja, vale. Que puede intervenir el VAR. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Pero yo creo que ha sido un arbitraje muy malo, ¿eh?
Foto. Pero
ya no malo, bueno, en las decisiones que han sido horribles.
Claro que la mía.
Hay otros exjugadores que no opinan lo mismo que tú.
Pero yo creo que su manera...
Gloria para ellos.
Para mí ha sido lo peor, de verdad, ¿eh? Lo pienso. Su manera un poco altanera de dirigir el partido, sus gestos, su manera de dirigirse a los jugadores. Para mí particularmente ha sido lo más chocante, que se pueda equivocar, pues se equivocan todos los domingos los árbitros, bueno, ¿no? Para un lado y para otro, ¿no? Pero este tipo de salida a mí me ha sorprendido mucho y ha decidido Ángel Aro salir directamente y arremeter contra los dos árbitros del partido.
Bueno, la imagen del fin de semana se dio en Sevilla, que es la despedida de Navas. Precioso todo lo que se vio ayer en el campo, ¿eh?
Bueno, sí, yo creo que quedó tan redondo, Juanma, y emotivo la despedida de Navas de ayer que yo creo que casi le sobra el último partido, incluso os diría que la despedida del día 30 de diciembre que él tiene preparada en el club. También es verdad que en el club no contaban con que saliera todo tan redondo, ganar el partido, Navas despidiéndose, etcétera, etcétera. O sea, salió todo tan bien que ahora, bueno, todavía le quedan un par de actos. A ver, no sé si va a aparecer el domingo en el Bernabéu, tengo alguna duda. Él me cuentan que sí tiene ganas de ir a ese último partido al Bernabéu, que si puede y su cadera se lo permite, lo va a intentar. Hoy ha trascendido una imagen, no sé si la habéis visto, dejando el brazalete de capitán y la camiseta en el museo del club, y la imagen de verdad te hace reflexionar sobre lo que ha hecho Navas para llegar estos 4 meses en el club jugando al fútbol. O sea, va con gestos de dolor y va cojeando. Sí, sí. O sea, va arrastrando la pierna. La imagen es realmente impactante, ¿no? Y él, me cuentan que quiere ir al Bernabéu porque entiende que también es un gran escenario, un escenario mundial para despedirse también del resto del fútbol. Y vamos a ver si lo hace o no el próximo domingo por la tarde.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Adiós.
Enseguida las preguntas. Paco González, ¿qué le ha pasado en los labios a Ancelotti? Es verdad que...
no me he dado cuenta.
Sí, pues tiene... Te lo cuento yo. Parece ser que le sentó mal un medicamento y que le dio una reacción alérgica y se le
hincharon
parte de la cara. ¿Sí?
Uh-huh.
Los labios y los pómulos, la nariz.
Sí, parece como si se hubiera puesto Botox, pero no era. Sí. Sí, es verdad.
Gonzalo Miró, ¿merece más minutos Sorloz?
Sí.
Palomar, ¿está siendo Fede Valverde el más regular de la temporada en el Madrid?
No, me parece que no hay ni un solo jugador regular.
Joseba, ¿le va a dar a la Real para pelear por la Champions?
Bye.
Bye.
Lama, ¿dice mucho de la actitud de Vinicius el vídeo que ha salido hoy en Vallecas?
Bueno, es uno más.
Fouto, ¿has sacado a pasear los pasos prohibidos con Isabel... ¿Has sacado a pasear los pasos prohibidos con Isabel Forner? No entiendo nada de la pregunta. ¿Qué es esto, Fouto?
Pues será un TikTok hecho hoy en el Metropolitano con Isabel Forner. Supongo que se referirá a eso.
Y has sacado a pasar, que has bailado con ella.
He hecho un TikTok y ha salido muy bien. Qué imagen. La verdad es que hacemos una pareja perfecta.
Sí. Cañizares, ¿tiene solución la situación del Valencia?
Sí, obviamente. O que derive la gestión este tipo o que se vaya.
Mónica, ¿tuvo ayer Navas una despedida a la altura?
Sí.
Rico, ¿hay que empezar a cuestionar el estilo de Flick?
No.
Siro, completa la frase. Si Ancelotti hiciera los números de Guardiola...
Estaría en la puñetera calle.
Vale. Pues muy disciplinados. Habéis estado francamente bien. Mañana.
Sobre todo Cañizares.
Sí, muy bien. Ha habido ahí un momento ahí un poco de tensión y tal. Pero
hazte un TikTok antes de acostarte y a la camita.
Y tú un Instagram en directo.
Venga, un abrazo a todos, compañeros. Señoras y señores, hasta aquí tiempo de juego. Ahora llega Arjona. Mañana a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Descansen, disfruten. Vamos a por la semana, la última semana de competición del año, que va a ser intensa. Vamos a vivirla en la radio. Estamos más animados que nunca. Un abrazo, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.